hay vientos de cambio, pero en el sur hubo un viento ayer que fue violento, porque veíamos cómo los techos eran arrancados justamente por este fenómeno de la naturaleza, y queremos saber si ha habido algún tipo de consecuencias y cómo pudieron atajar tremendo vendaval. ¿Cómo le va, ministro Diego Farías? ¿Cómo está?
Hola, hola, ¿qué tal? Primero aclarar, no soy ministro de Seguridad, yo soy el subsecretario de Protección Civil de la provincia.
Ah, perdónenos.
Bien. Dependo del ministro de Seguridad, sí.
Bueno, es un problema de agenda nuestro.
Nosotros queríamos que aumentarle la jerarquía y, por supuesto,
los sueldos también.
Pero ha sido involuntario.
No, está bien, Daniel, aclararlo nomás. Sí, obviamente dependo del ministro de Seguridad en forma directa.
Bien, pero veíamos las imágenes en los medios Tiempo Sur. Sí. La verdad que nosotros en Mendoza, que estamos poco o nada acostumbrados a vientos, el viento es ocasional y solamente el sonda, la violencia de este viento, 120 kilómetros por hora, ¿hubo muchos daños materiales y hubo daños a personas?
Bueno, en el día de ayer se concretó lo que ya había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Nosotros el día miércoles recibimos el alerta temprana, donde parte de la provincia estaba en alerta amarilla, con vientos que podían llegar a 90 kilómetros por hora, y otra parte en alerta naranja, con intensidades de hasta 130 kilómetros por hora, 120, perdón. Se registró 130 en Río Gallegos ayer a las 13:30 aproximadamente, y si bien no es anormal para nosotros tener viento, sí se dio la particularidad de que impactó muchísimo en varias localidades, sobre todo en la zona centro, tanto este como oeste, y sur de nuestra provincia. Los daños fueron en todos los casos materiales, por suerte no hemos tenido daños físicos en las personas. Obviamente trabajó todo el sistema provincial de protección civil en conjunto y coordinado. Nuestra ley de protección civil habla de que es un sistema, lo integran todas las instituciones del Estado, tanto provincial, municipal, las comisiones de fomento y la comunidad en general. Así que fue necesario que en las localidades de Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Río Gallegos y El Calafate, este sistema trabaje para dar respuesta a esta amenaza que se concretó, ¿no? Que se concretó, que generó el riesgo, que esa amenaza se combina con la vulnerabilidad, el grado de exposición de la comunidad, y obviamente hace que el riesgo sea mayor o menor. Pero como dije antes, respondiéndote a tu pregunta, por suerte no tuvimos que lamentar lesionados, sino todo daño material.
Y una consulta que nos hacíamos entre nosotros del equipo de Muchas Gracias es que las construcciones de alguna manera están construidas previendo estos vientos, ¿no?
Sí, pero a ver,
no lo suficiente.
No, lo que mira, la mayoría de los casos que tuvimos ayer es obras en construcción, que uh-huh. Así, la realidad es que con vientos de este tipo, de esta velocidad, es no imposible, pero es más complicado trabajar a la prevención. Y después, caída de postes de alumbrado o cortes de cables de energía. Sumado a eso, saltó también una falla por vientos en el sistema interconectado nacional, y tuvimos 7 localidades de las 15 de la provincia sin energía durante varias horas. Por eso fue muy negativo el impacto de este fenómeno.
Claro, negativo por un lado, pero positivo por el otro, porque con un viento así, si sigue el suministro de energía eléctrica, supongo que es más peligroso aún.
Sí, obviamente las vulnerabilidades aumentan en todo sentido, pero nosotros lo que tenemos que analizar también es, primero que el riesgo no es algo que hay que tenerle miedo a esa palabra, sino que el riesgo es algo con lo cual tenemos que convivir, porque va de la mano del desarrollo humano, el desarrollo de las comunidades. Pero también es un trabajo en conjunto reducirlo, ¿no? Entre los vecinos y las instituciones. Y algo que se viene viendo en otros aspectos, como por ejemplo cada vez que tenemos nevadas, es que la conducta social a través del cambio de las generaciones también se adaptó de alguna manera al cambio climático, donde los inviernos no son tan crudos, y eso hizo que haya una pérdida de predictibilidad en cuanto a determinadas condiciones climáticas, ¿no? No sé, no, por ejemplo, hemos hecho rescates en zonas rurales por nevadas, por estar una semana aislados, y las generaciones anteriores de la gente que hubo que rescatar se preparaban para 3 o 4 meses de inviernos crudos y no tenían inconveniente. Eso mismo también se está viendo en las construcciones, ¿no? Nuestra provincia está siendo habitada igualmente, constantemente, por gente que no es de la zona, y vienen a construir con la misma modalidad que muchas veces se da en otros lugares del país, y ahí también se generan otras consecuencias negativas. Entonces, nosotros decimos que la reducción del riesgo empieza por reconocer las amenazas, aceptarlas, aprender a convivir con ellas y gerenciarlo desde nuestro propio metro cuadrado, que es nuestra propia vivienda. Si empezamos con esa actitud, más el trabajo de las instituciones, de los estados provinciales o municipales, vamos a lograr comunidades mucho más seguras. Es un aprendizaje constante y transversal a toda actividad que nosotros desarrollemos.
Y entendemos que como en zonas, como es el caso de la zona de Cuyo y otras zonas también, hay las ordenanzas y las regulaciones constructivas atienden el hecho de que las viviendas tengan que ser sismos resistentes. Uh-huh. Suponemos que en Santa Cruz tienen que ser resistentes al viento, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Lo que hay ordenanzas, hay reglamentaciones.
Hay reglamentaciones, lo que sí también se está dando ya hace un tiempo que se empezó a trabajar mucho en construcciones en seco, y son las que necesitan en la etapa de la construcción obviamente ser apuntaladas o con sistema de riendas sujetadas de una manera...
Algún anclaje especial, ¿no? Construcción.
¿Cómo?
Algún anclaje decía especial. Diego,
exacto,
sí. ¿Cómo hacía la población, los vecinos, de las distintas localidades cuando se enfrentó a este fenómeno? ¿Se podían comunicar bien? ¿Pedían ayuda? ¿Qué es lo que nos puede decir con eso, con respecto a eso?
Sí, sí, nosotros en todas las localidades, obviamente las líneas 100, ¿no?, las de emergencia, son las que atienden este tipo de llamados, y lo fundamental es que estemos también entrelazadas entre las instituciones. Nosotros, el teléfono de emergencia nuestro es el 103, pero muchas de las situaciones de emergencia o urgencia que recibimos constantemente no son para que nosotros demos respuesta, y ahí está la preparación y el enlace con entre los operadores, con las instituciones a las que deberían responder. En nuestro caso, en Río Gallegos tenemos el 103, el 100 de bomberos, 101 del comando radioeléctrico, el 108 de emergencias municipales, y el resto de las localidades se manejan generalmente con los números directamente de policía o de bomberos, que también son bomberos de la policía de la provincia, pero no tuvimos problemas en las comunicaciones en ningún sitio.
Bueno, y para que tengamos noción aquellos que vivimos en zonas no ventosas, este tipo de vientos tienen la oportunidad de hacer que las personas se caigan de la violencia que tienen, ¿no? Hay un caso muy famoso en su provincia de una persona muy conocida que debió levantarse en un par de ocasiones a propósito de caerse por el viento, ¿no?
Sí, sí, eso es común que se dé. Habitualmente se presenta más cuando tenemos un viento constante de, por ejemplo, 60-65 kilómetros por hora y se dispara ráfaga de 95-100. En el día de ayer la particularidad es que teníamos muy, muy cerca, muy pegados los valores entre el viento constante y las ráfagas máximas. Entonces, como que en ningún momento había un alivio a la situación. Pero bueno, es normal que eso pase. También es normal que si se dan épocas de vacaciones tengamos algunos inconvenientes con usuarios de las rutas. Por eso en el día de ayer, si tomamos 130 kilómetros en la localidad de Río Gallegos, a 60 kilómetros, o sea, saliendo hacia el norte, se eleva mucho el nivel con respecto a lo que es Río Gallegos, así que las ráfagas estarían seguramente mínimo en 140. Se hacen cortes preventivos. Y muchos de esos incidentes que se dan no solo es por tema de conducción, sino personas que por X motivo paran en la ruta y no prevén de qué lado viene el viento y abren la puerta. Imagínate con el viento en la espalda de 3 kilómetros por hora lo que puede pasar. Y hemos tenido lesiones menores, pero hemos tenido personas que salieron arrancadas del vehículo o se querer cerrar de golpe dos puertas a la vez y se genera una presión que te estalla los cristales. O sea, realmente es una amenaza importante.
Y en el tema de la aeronavegación, discúlpeme, en el tema de aeronavegación, Diego, ¿han tenido alguna circunstancia así de mayor riesgo? Digo, me imagino que ir volando o aterrizando con ese viento debe ser un poco difícil.
Sí, obviamente se restringen las actividades de lo que es el movimiento de aeronavegación en cuanto a las escuelas de vuelo y ese tipo de situaciones, y si es necesario y hay algún vuelo de línea que esté aterrizando o necesita aterrizar, bueno, también se puede llegar a desviar a algún otro aeropuerto o inclusive a alguna otra provincia, como se ha hecho otras veces, que es a Tierra del Fuego. Claro. Y después, cuando mejora las condiciones, vuelve acá a Río Gallegos. Pero en el día de ayer no fue necesario porque fue muy intenso en muy poco tiempo, ¿sí? Aproximadamente 2 horas y media. Y después, si bien a las 16, 17 horas estaba pronosticado que íbamos a notar una merma importante en la intensidad de las ráfagas, se dio antes, así que no fue necesario.
Bueno, ¿Emilio?
No, solamente preguntar si seguía la alerta para avisar a los posibles viajeros. Si ahí tienen que tomar alguna precaución las personas que quieran ir hacia el sur, ¿no?
Sí, la alerta naranja cesó en el día de ayer a la última hora y hoy en las 6 de la mañana recibimos que la mitad de la provincia, que se puedan ubicar desde Puerto San Julián hacia el norte, está en alerta verde, no hay problema, hay viento, pero no intensidad temporal, y desde ahí hacia el sur, en alerta amarilla, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, que hasta el momento no se han hecho presentes. Y como bien decías, informarse es fundamental, ¿no? O sea, la buena utilización de las herramientas que hay hoy, la buena comunicación entre todos los entes, que nos permiten conocer este sistema de alerta temprana, creo que es fundamental para todas las que desarrollemos, ¿no? Bueno, son cosas que, no sé, uno ya por ahí lo tiene incorporado. Yo voy a otra provincia a hacer algo y lo primero que miro son las condiciones
meteorológicas,
las del tiempo, en el periodo que voy a estar en ese lugar.
Bueno, seguramente para eso también sirven los medios solidarios, como los colegas que nos han avisado de detalles de ahí del tiempo del sur. Y bueno, estamos a disposición también para los casos que hubiera que utilizar alguna red solidaria. Esperemos que no haga falta y que esté todo controlado y bien atendido por la administración provincial y por el cuidado de la misma población, ¿no?
Bueno, no, sí, sin duda, el tema de los medios es fundamental. Nosotros, cuando recibimos los alertas, automáticamente lo hacemos con un sistema, lo hacemos conocido, un sistema interno a las instituciones, pero enseguida replicado por todos los medios y bueno, obviamente ya desde el día de ayer a hoy atendiendo muchísimo de sus colegas, y en el caso mío en particular fue lo que siempre hice, ¿no? Por entendiendo ese puente que ustedes nos hacen con la comunidad, que no, en algunos momentos es para informar este tipo de situaciones negativas, pero en otros momentos también y en muchísimos, en realidad, es para mostrar nuestras actividades, acercárselas a la comunidad, como es la capacitación, la preparación para emergencia, los primeros auxilios, bueno, todo este tipo de actividades. Así que, como siempre, agradecido a la labor que ustedes hacen y a disposición.
Muchas gracias, Diego Farías.
Tengan buen día.